Sayat. Es muy eficaz. Alfredo Sayat. No falla jamás. Te habla de economía, números, bursátil, bolsa, valores, dónde ponerla, dónde sacarla, dónde. Alfredo Sayat.
Buenos días, señor Alfredo Sayat.
Ahora sí, buen día a todos y todas, ¿cómo andan? Antes era simplemente ahí un toquecito.
Bien, bien.
¿Cómo va?
Bien, bien, muy bien.
El de político, que ya no es de coyuntura, pero que es interesante, es el proyecto que presentó el Frente de Todos, sí, de senadores, vinculado con la constitución de un fondo,
sí,
con dinero que se descubra de quienes evadieron y tienen esos, sí, dólares afuera, para pagarle al fondo.
Quiero saber cómo es llevado a la práctica, si todo esto es posible, poder sacar a toda esa gente que justamente no declara su dinero,
sí,
y pone en paraísos fiscales. Entonces, cuéntelo
bueno,
mejor.
No sé si todo es posible, en el sentido de decir, bueno, de acuerdo a la estimación que hicieron los senadores del Frente de Todos, calcularon 400 mil millones de dólares de argentinos que están en el exterior. En los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo marca que son más o menos 250 mil millones de dólares, pero lo cierto es que durante el gobierno de Mauricio Macri hubo un blanqueo.
Claro.
Y un blanqueo que fue muy exitoso,
sí,
muy exitoso, además de que le permitió blanquear toda la plata a toda su familia, amigos,
sí,
testaferros,
bueno,
y compañía,
detalle,
¿no? Para,
eso.
Un detalle,
sí,
¿cierto?
Sí,
pero ahí
sí,
lo tenemos.
Sí.
Entonces se blanqueó más de 100 mil millones de dólares. Es cierto que gran parte de ese dinero no vino a la Argentina, simplemente que quedó en el exterior, pero sí está registrado.
Sí.
También es cierto que desde ese momento hasta ahora hubo más dinero, si querés, no declarado al fisco y está en el exterior. O sea que hay un monto importante de capitales de argentinos que están en el exterior no declarado. Cuando aparece esa idea, si no está declarado, ¿cómo lo vas a ir a encontrar? Digamos, ¿cómo vas a juntar esa plata?
Eso, por eso.
Entonces,
eso.
Hay una corriente a nivel internacional, y después te digo específicamente qué es lo que está haciendo la AFIP, una corriente a nivel internacional y fundamentalmente de las potencias, Estados Unidos y de la Unión Europea, que ha crecido tanto los paraísos fiscales, ha crecido tanto el dinero que está en los paraísos fiscales, que hasta las mismas potencias dicen, acá tenemos un problema. ¿Pero por qué tenemos un problema? Porque sus propios fiscos no están recaudando tanto como deberían, porque ese dinero, obviamente, no paga.
Claro.
Entonces empiezan, ya hace algunos años, a decir, bueno, tenemos que avanzar sobre la capacidad de recuperar,
sí,
parte de esos recursos.
Mm.
Entonces vos tenés dentro de las potencias una idea de decir, hay que ir a buscar esos capitales fugados, esos capitales,
sí,
ilegales. O sea, tenés un contexto internacional favorable. Esto no existía en la década del 90,
claro, claro.
Ni tampoco cuando, si querés, en la primera década del nuevo siglo. Esto es de los últimos años. O sea que ahí hay un margen para decir, viste cuando Cristina Fernández de Kirchner el 10 de diciembre dijo, y dirigiéndose Alberto Fernández, al presidente, pero también dirigiéndose al público, bueno, que paguen, busquemos los dólares de los que se fugaron y que el Fondo Monetario nos ayude.
Sí.
Todos nos miramos y decimos, ¿qué el Fondo Monetario te va a ayudar?
¿Qué?
Sí. Bueno, pero entendiendo este contexto internacional que antes te mencioné,
sí,
y que en el Fondo Monetario Internacional quienes lo dominan son estas potencias, bueno, tenés margen para que el Fondo Monetario Internacional no te diga, no estoy de acuerdo con este proyecto.
Claro.
Porque inmediatamente viste que hubo algunas voces diciendo, y no, el Fondo Monetario Internacional no va a estar de acuerdo porque es una amnistía, es un blanqueo, porque,
sí,
en realidad es una suerte de blanqueo, porque si vos lo tenés afuera, pagás el 20% y vos ya estás en regla. Ese 20% se tiene que pagar en dólares en los primeros 6 meses, dice el proyecto de ley. Si pasan los 6 meses, tiene que pagar un 35%. Y si te agarran y vos no lo declarás, vas preso. Esto es, en forma sintética, el proyecto. Entonces decís, ahora vamos a esta pregunta. Y entonces, ¿cómo lo conseguís? Está bien que tengas el apoyo de Estados Unidos, está bien que tengas el apoyo del FMI y de todos, y que vos quieras impulsarlo. ¿Cómo lo conseguís? Sí. Lo que se llama es intercambio de información fiscal y financiera.
Sí.
Sumado a levantar el secreto bancario y...
¿Y eso es posible?
Bursátil. Bueno, es posible. Lo segundo, es posible si hay un proyecto de ley. Sí. Lo primero, hay muchos acuerdos con los fiscos, fundamentalmente de lo que se llaman de la OCDE, de la Unión Europea, fundamentalmente de intercambio de información. Incluso también con Estados Unidos. Se necesita que con Estados Unidos sea más, más fluido, pero hay acuerdos. Incluso durante el 2020 y 2021, la FIP, a través de ese entrecruzamiento y de recibir información, pudo recaudar unos 600 millones de pesos en impuestos. Pero obviamente que la declaración sobre bienes que no estaban... declarado fue mayor. O sea, existe esa posibilidad. No es que es una fantasía. Ahora bien, para que esa iniciativa tenga la dimensión para decir, bueno, ¿cómo hacer para juntar 44 mil millones de dólares? Sí. Porque no es, digamos, poca plata. Entonces, incluso Parrilli mencionó que existe la posibilidad de hasta llegar a 20 mil millones de dólares, un monto bastante importante.
Sí.
Si se logra, sería algo extraordinario. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Bueno, mayor intensidad, mayor presión para que Estados Unidos empiece a dar información.
Pero los norteamericanos lo lograron, ¿no es cierto? De alguna manera, empezaron hace 2 años que están con esto.
Sí, por eso, empezaron a intensificar los controles. Por eso es tan importante. Vos fíjate que en el día que se presenta el proyecto y la idea de los senadores del Frente de Todos, ¿qué tuiteó Cristina Fernández de Kirchner ese mismo día? Una foto con el embajador de Estados Unidos.
Sí, sí.
¿Cuándo encontrás una foto de Néstor o Cristina con el embajador de Estados Unidos?
Nunca
lo encontrás.
No.
Y incluso, en este caso, sonriendo los dos en el despacho.
Algo de común Cristina. Que sí está con la oposición siempre.
Sí, claro. Sí. Bueno, pero tuiteando, que además del intercambio, etcétera, etcétera, donde Cristina... le dice y escribió, digamos, en el tuit, diciendo a nivel de lo que es pidiendo la colaboración de Estados Unidos.
Sí,
digamos, ahí agarró rápidamente, los sumó en el sentido de decir, bueno, si la plata está ahí y hay que pagarla al Fondo Monetario Internacional y está evadida o no está declarada, bueno, ustedes hagan su parte.
Claro.
Hagan su parte.
Claro.
Y que me parece que es muy interesante en términos políticos, en términos políticos locales, en términos políticos también internacionales.
Sí. A mí lo que me da miedo es esto del poder económico que siempre gana y siempre está... Es imposible lograr esto porque es el poder económico y son los que tienen el poder en el mundo.
Pero hay un punto que incluso ya se presentó el proyecto, ya salieron contadores, salieron abogados, salió la oposición oponiéndose. Es difícil, ¿no? Oponerse.
Oponerse a algo que tiene que ser legal, claro.
Vos estás diciendo, no le busque la plata a los que la fugaron. Digamos, políticamente o hasta frente a la sociedad es difícil. No es difícil en el sentido de esa lógica de me opongo a todo de un gobierno, vamos a decirlo, peronista.
Sí.
Entonces, quien lo escucha y es antiperonista, ya no importa que defiende a los ilegales.
Claro.
Porque, bueno, si es de un gobierno que viene de Cristina o el peronismo, se van a oponer. Y como hay una diferencia sustancial entre, bueno, ¿quién presenta un proyecto de blanqueo? Vamos a pensar que esto también es una suerte de blanqueo.
Sí.
cuando fue el gobierno de Macri, presentó el proyecto de blanqueo, tuvo apoyo de los contadores, de los abogados, del sistema financiero local, del sistema financiero internacional, generando toda una percepción de riesgo, que esto es el punto central para tratar de decir, bueno, que vengan los capitales que no están declarados. Y por eso fue muy exitoso. En cambio, y además tenían que pagar para blanquear.
Sí, total.
En cambio, cuando Cristina Fernández de Kirchner, en el segundo mandato, presenta un blanqueo y se desarrolla un blanqueo que era los famosos SEDIN, que era para poder comprar propiedades, digamos, fue siempre rechazado. Entonces, y ahora es lo mismo. Entonces, acá hay como ese componente político, rechazo cualquier cosa que venga de Cristina, cualquier cosa que venga del peronismo. Pero entonces ahí es donde empieza a jugar lo que se llama la percepción de riesgo, que antes te mencionaba, ¿no? Y que los que tienen capitales fugados y no declarados, dicen, bueno, ¿qué hago si me llegan a agarrar?
Sí,
¿no?
A ver.
Entonces, porque hay un elemento adicional dentro del proyecto de ley que es el del llamado colaborador. Ajá. Uno puede llamar delator, colaborador.
Sí, claro.
Entonces agarra y que se presentan con datos fidedignos y decir, bueno, mirá, Juan de los Palotes tiene 100 millones de dólares acá. Y el incentivo para que vaya este colaborador es que el 20% de lo que se recaude para este fondo, el 30% de ese 20% va a ir para el colaborador.
Bien, mirá. Como una especie como testigo arrepentido.
Claro, exacto.
De la economía.
Bueno, puede ser, digamos, alguien que fue de una empresa y fue echado, alguien del sistema financiero, el propio banco.
Un despechado, dice que de...
No, sí. O simplemente alguien que quiera avanzar sobre la moralidad del sistema financiero, el sistema fiscal.
Puede haber.
Situaciones familiares. Total. Hay muchos aspectos.
El hermano de Macri, por ejemplo.
Por ejemplo,
sería un buen candidato.
Claro, que presente la
soñado.
Ahí está.
Que presente la información.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que te genera la idea en el supuesto caso que se apruebe, se avance, se reglamente? Que es la percepción de riesgo. El que oculta dice, pero, a ver, está bien, no es la AFIP, pero ¿y si es alguien de mi entorno que pueda? Y bueno, entonces blanqueo, o lo declaro, lo exteriorizo. Digamos. Esto es uno de los puntos centrales. Y dentro de esa percepción de riesgo, digamos, para cerrar, es que hay también una competencia que excede a la Argentina, muy, muy interesante para mí, entre paraísos fiscales. Vos decís, ¿cómo puede haber competencia entre paraísos fiscales? Sí, hay competencia entre paraísos fiscales, para decir a dónde van.
Claro.
Y entonces rápidamente yo te voy a mencionar, viste que hubo un montón de filtraciones. Entonces aparece filtración, aparece en cuenta, quiénes son los que tienen capitales en paraísos fiscales. Algunos, los que recuerdo. Panamá.
¿No?
Sí. Islas Vírgenes con los Paradise Papers, Swiss Leaks en Suiza, Luxemburgo Leaks también por Luxemburgo, también hubo por vinculado con Singapur. Fíjate que no aparece ningún paraíso que existen, que los voy a mencionar, de Estados Unidos, digamos, Delaware, Dakota del Norte, Nevada, incluso Florida. Ahí, digamos, yo puedo deducir que quienes impulsa esas filtraciones lo podés tener en Estados Unidos. ¿Por qué?
Caramba,
porque si vos tenés una percepción de riesgo, vos, Juan de los Palotes tiene 100 palotes
en
Panamá.
Sí, está bien, porque lo eligió.
Entonces, y le filtran, o al compañero, amigo de barrio, que también tiene 200 palotes, se lo filtran. Ah, no, yo me voy de Panamá.
Claro.
O si yo fuese, yo me voy de
Suiza. Claro, sí, ya está.
Entonces, es una percepción de riesgo. Entonces, agarro, pum. Entonces, bueno, me voy a uno.
O sea, todas estas denuncias que hubo del Panama Paper, todo tiene que ver con estos otros lugares.
Es una suposición en función a la lógica. ¿Cómo es que? ¿Por qué de los otros no aparece y aparece en todos lados? Entonces, me voy a los lugares donde hay, claro, hay un secretismo fiscal que no que permita, digamos, mantener oculto. Por eso, ahí vuelvo, y ahí sí cierro, tranquila, digamos.
Bien. El profe de historia.
Sí, muy bien.
Entonces, cuando Cristina y también el gobierno dice, bueno, Estados Unidos ayuden a ver qué intercambio de información ustedes van a hacer, digamos. ¿Van a hacerlo o no lo van a hacer? Y en todo caso, ¿van a hacer lo que ustedes tienen, o que puede ser en Florida, Miami, ¿no? Que son uno de los lugares donde más inversiones hay de extranjeros que son argentinos en la compra de propiedades y todo? Bueno, ¿nos van a dar los datos o no? Bueno, ahí es, entra en otra tensión. Bueno, y ahora sí, para cerrar. La complejidad que tiene, pero también lo atractivo que tiene. Porque es complejo, pero es atractivo, porque en última instancia se entra en una disputa.
Claro.
Y que está bien, que es parte de eso. Una cosa es quedarse con los brazos cruzados, decir, bueno, no se puede. Y otra es decir, bueno, vamos a disputarlo, vamos a presentarlo. Y la presentación, lo que también sirvió al interior de la coalición de gobierno, o sea, del Frente de Todos, es poder salir de la disputa del acuerdo por el Fondo Monetario Internacional por arriba, o sea, en ese laberinto. Entonces ahora estamos tan juntos, o con la idea de estar juntos, porque incluso salió la vocera presidencial diciendo el gobierno apoya este proyecto de ley de los senadores del Frente de Todos, para decir, bueno, que el Fondo Monetario Internacional hay que pagarlo con el dinero de los que más tienen.
Ahí está, listo. Maravilloso el señor Alfredo Zayat, como siempre, ¿eh?